Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 15 minutos de la mañana del 4 de octubre, viernes, Día Mundial de los Animales.
En algún recóndito riachuelo de los Pirineos o de la Cordillera Cantábrica podrá sorprenderse a una de las últimas parejas de osos pardos bañándose, mientras se preparan para traer al mundo otros osendos que nos aseguren la pervivencia de una especie que está al borde mismo de la extinción.
Bueno, pues este Día de los Animales se celebra desde 1929 con el objetivo de recordarnos precisamente la importancia de la conservación de las especies animales del planeta. Y se eligió esta fecha por coincidir con el Día de San Francisco de Asís, patrono de los animales. Y no es San Francisco de Asís, sino Jesús de Medinaceli, el que va a salir de nuevo por las calles de Madrid.
Ahí está, Jesús de Medinaceli, una de las figuras más veneradas, no solamente por los madrileños, es que viene muchísima gente de fuera de Madrid.
Mañana sábado, procesión extraordinaria de esta imagen muy venerada, como nos recordaba nuestra compañera de Telemadrid, Inmaculada Galván, por los madrileños, para conmemorar los 80 años de su vuelta de Ginebra, donde fue transportada durante la Guerra Civil para asegurar su preservación. Telemadrid va a ofrecer mañana en directo a las 6 de la tarde este acto, pero nuestra compañera Gloria Talavera se ha adelantado para contarnos desde la misma Basílica de Jesús de Medinaceli cómo están yendo los preparativos.
No tengo dinero, Hugo. No tengo dinero.
Y esta noche han sido desalojados los sin techo, que llevaban 6 meses acampados frente al Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales. Algunos han sido trasladados a un albergue, otros se han ido ellos mismos hasta las inmediaciones de Caixa Forum y el resto se ha dispersado por las calles. Ahora denuncian que en el desalojo han perdido sus pocas pertenencias y siguen buscando una solución para un problema que ya se ha convertido en el de todos los madrileños. De hecho, acaban de anunciar que a las 11 en punto de la mañana se concentrarán frente al ayuntamiento. Vamos a hablar con el portavoz de estos sin techo, a ver qué nos cuentan. Y hoy tenemos que volver a hablar de eso que llamamos la España vaciada.
A mí de aquí no me echa ni Dios.
No es cuestión de que se echa la gente, es que la gente se va de los pueblos y no hay recambio generacional. Se dice que el problema está fundamentalmente en la falta de infraestructuras, pero ¿realmente eso es así? Bueno, hoy en nuestra encuesta, El Mundo se divide en dos mitades, queremos saber si vosotros viviríais en un pueblo pequeño si estuviera bien equipado. ¿Os iríais a vivir a un pueblo de la España vaciada si tuviera, por ejemplo, buen transporte e internet? Bueno, la respuesta es muy fácil, sí o no. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, Buenos Días OM, y ahí tenéis la encuesta, nada más abrir esa cuenta, con los dos botoncitos, sí o no. También podéis votar a través de la página web de Telemadrid, buscando dentro Onda Madrid.
Ese sentimiento tan fuerte de volver a caminar sobre las huellas en las que se marcharon mis ancestros.
Bueno, en 2015 el Congreso de los Diputados daba luz verde a la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, descendientes de los judíos expulsados de aquí, de España, en el siglo XV. Y daba un plazo de 4 años para formalizar la solicitud. Bueno, el plazo terminó el pasado martes. Desde aquel 2015 hasta el martes, 132.000 judíos sefardíes han querido obtener nuestra nacionalidad y uno de ellos es Pierre Azulín. Con él vamos a tener la oportunidad de charlar a eso de las 11:30 de la mañana. Es viernes y por lo tanto tendremos por aquí a Marga García y su cocina para gastroamantes. Clara Esteban nos traerá su Clara Agenda Solidaria para el fin de semana. En la tertulia de mediodía comentaremos la actualidad con Daniel Ramírez, Antonio Martín Bomón y Vicente Olaya. Y en nuestra sección Los alcaldes también son humanos.
Buenos días, soy José Luis Álvarez Ustarroz, alcalde de Majadahonda. Ya estoy de camino a los estudios de Onda Madrid para compartir un rato con Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid. Nos vemos dentro de un rato.
Aquí le recibiremos. Y que no nos falte, tendremos también hoy ratito de oyentes, dedicado, eso sí, a las consultas y al mundo del teléfono móvil.
A mi mujer le han dado un disgusto, le han robado el móvil, pero no lo hemos denunciado porque el ladrón gasta menos en llamadas.
Mucha atención, porque Enrique García, portavoz de OQ, va a responder a todas las dudas que tengáis sobre telefonía móvil. Y quien dice dudas, dice protestas, quejas, casos sangrantes y pirulas en general, que por algo las compañías de telefonía móvil están en el top 10 de las quejas de los consumidores.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Podéis empezar a mandar desde ya vuestras dudas, vuestras quejas, en fin, lo que queráis sobre las compañías de teléfonos móviles a nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida. Me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti.
Se marchó demasiado pronto, una lástima. Hoy Rocío Dúrcal cumpliría 75 años.
No digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuya.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Esta madrugada la policía ha desalojado la acampada en el Paseo del Prado de unas 60 personas sin techo que dormían en tiendas de campaña allí en ese mismo lugar desde hacía 6 meses, frente al Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, pidiendo medidas para terminar con el sinhogarismo. Un desalojo que ya había anunciado el alcalde de Madrid, pero que por lo visto ha pillado por sorpresa a los manifestantes. Según han detallado fuentes municipales, han intervenido en esta operación 94 agentes de la Policía Municipal y han acudido otros 50 agentes preventivos de la Policía Nacional, aunque estos últimos no han tenido que actuar. Y a estas horas nos preguntamos qué ha sido de estas personas, dónde se han marchado. Tenemos al otro lado del teléfono a Miki, que es portavoz de los acampados. Miki, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por atendernos.
Bueno, según las noticias que nos llegan a través de la agencia EFE, el desalojo se ha producido sin incidentes.
Bueno, quitando la violencia, que de por sí implica que te obligan a abandonar la protesta y el sitio donde vives y te quiten cosas y objetos personales y lo arrojan en un camión de la basura, por nuestra parte no ha habido ni desobediencia ni resistencia. Lo que sí hemos reivindicado es que las fuerzas de seguridad del Estado están obligadas a garantizar la protección de los derechos, y eso ha sido vulnerado, pisoteado por órdenes del señor Almeida. Por lo tanto, tanto los agentes como el señor Almeida van a tener que responder judicialmente de esta intervención.
¿Me estás diciendo, Miki, que vais a poner una demanda?
Inmediatamente. Nuestros abogados ya están trabajando en ello y, como le digo, todos los policías intervinientes, los mandos policiales de la Policía Municipal y el señor Almeida como alcalde y como la persona máxima responsable del Ayuntamiento de Madrid, van a tener que responder por el quebrantamiento de sus obligaciones constitucionales.
Bueno, llevabais 6 meses acampados en el Paseo del Prado frente al Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales sin demasiado resultado, por lo que vemos.
Bueno, efectivamente, desde el 16 de abril estábamos reivindicando la protección urgente de nuestros derechos fundamentales de las personas sin hogar, que se ven vulnerados, especialmente el derecho a la integridad física, que es un derecho fundamental recogido en el artículo 15 de la Constitución, y que el propio Estado reconoce en sus informes oficiales y en la Estrategia Nacional de Sinhogarismo que estar en la calle es un factor de riesgo, de alto riesgo, para la vida y para la salud física y mental de las personas. Por lo tanto, nosotros que lo sufrimos estamos pidiendo medidas de urgencia que protegiesen, garantizasen la protección de ese derecho. Llevamos 6 meses y medio pidiendo esta ayuda, este respeto y esta garantía de protección. Efectivamente, durante estos 6 meses, todos los políticos, empezando por la señora ministra, empezando por el señor presidente y continuando por los políticos responsables del Ayuntamiento de Madrid, han preferido mirar hacia otro lado. Entonces, bueno, es un quebrantamiento de sus obligaciones. El Estado está obligado a garantizar la protección de los derechos, lo dice el artículo 53 de la Constitución. Las fuerzas de seguridad del Estado han hecho una acción ilegal. El artículo 104 dice muy precisamente que la obligación de las fuerzas de seguridad del Estado es garantizar el libre ejercicio de las libertades y derechos constitucionales. Por lo tanto, este atropello sobre nuestros derechos fundamentales va a ser demandado y vamos a exigirle respuesta a todas las personas responsables, tanto los policías intervinientes, que le hemos advertido de sus obligaciones, como los mandos, como el señor Almeida, y también queremos que dé sus explicaciones el señor ministro Marlaska, al que le habíamos pedido explícitamente que garantizase la protección de nuestro derecho a manifestación, ¿vale? Cuando el señor Almeida amenazó por primera vez con que le molestaba, no le gustaba que estuviéramos protestando en la calle.
Miki, lo que no termina de quedar muy claro es lo que pedís vosotros. Dices protección para las personas que viven en la calle, los que os llamamos sin techo. ¿Pero en qué consiste esa protección? ¿En que os den una casa? ¿En que haya más albergues? ¿En que simplemente no corráis peligro mientras estáis en la calle?
Bueno, lo que dice la Estrategia Nacional de Sinhogarismo es que estar viviendo en la calle es un factor de muy alto riesgo de sufrir agresiones, asesinatos, palizas o bien, en todo caso, degradación de la salud hasta el punto de que la esperanza de vida se recorta en 20 años para las personas sin hogar. Es una barbaridad. Es como si estuviéramos hablando de que estamos en el tercer mundo cuando estamos en la cuarta economía europea. ¿Vale? Por otra parte, el Estado dice en su Constitución que es un Estado de derecho. El artículo 53 vincula a todos los poderes públicos en la protección de los derechos, ¿vale? Esto se está vulnerando sistemáticamente. Entonces, efectivamente, lo que pedimos es una acción de acogida para cualquier persona que se declare en situación de sinhogarismo, inmediata, porque un día en la calle puede significar tu muerte o puede significar que acabes con la cabeza abierta, que acabes quemado o que acabes de cualquier manera. Entonces, pedimos una acción de acogida. Las opciones de acogida tendrán que ser diversas, pero en todo caso debe ser inmediata y adecuada, ¿vale? Que es una de las cosas que no se cumple ahora. Ni es inmediata ni es adecuada. Cuando pides acogida, te dejan en la calle 1, 2, 3 meses esperando porque resulta que no hay dinero suficiente para habilitar recursos suficientes. Pues es lo que pedimos, que dediquen todos los recursos que sean necesarios para garantizar la protección de todas las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo, que se declaran en situación de sinhogarismo, sin esperas, sin abandonarte en la calle ni un solo día, porque te pone en riesgo la vida y la salud.
Miki, estabais alrededor de 60 personas, creo, ¿no?, acampadas desde hace 6 meses.
Éramos en torno a 120.
Ah, 120. ¿Dónde estáis ahora? Quiero decir, vale. ¿Os habéis dispersado? ¿Os habéis trasladado a otro lugar?
Bueno, una parte se ha dispersado cuando ha venido el despliegue policial, ha cogido sus cosas y se han ido. Otra parte, un grupo importante, ha sido trasladado al albergue de San Isidro, donde están siendo, bueno, están siendo ubicados ahí, no sabemos muy bien en qué condiciones, han sido unas, no sé, entre 30 y 50 personas, según me han dicho, ha venido un autobús y allí han sido recibidas, y otra parte se han quedado sin asistencia y estamos en diferentes sitios. Nosotros, yo estoy por aquí, por ejemplo, con un grupo de 8 personas que no han recibido asistencia, que no les han ofrecido ninguna alternativa de acogida ante el desalojo. De todas maneras, son dos aspectos diferentes que van juntos. Somos personas sin hogar, ¿vale? No tenemos más remedio que vivir en la calle. Pero es que somos personas sin hogar que estamos ejerciendo un derecho constitucional que es de manifestación, que es un derecho que no se puede restringir, ni prohibir, ni limitar en ninguna circunstancia, salvo una circunstancia muy concreta, que es el peligro para personas y bienes. Eso no concurre en nuestra protesta. Llevamos 6 meses demostrando que no pasa nada porque estemos ahí y esperando a que los políticos den una solución y una respuesta. Entonces, vamos a ver, ojalá yo pudiera hacer una ley o aprobar una ley que diera solución a esto. Hemos redactado una ley y se la hemos puesto en la mesa al señor presidente Pedro Sánchez. El señor presidente Pedro Sánchez por ahora está mirando para otro lado. Solo tiene que poner su firma. Entonces, bueno...
Ahora,
lo que no
por
pueden
lo tanto,
hacer, perdona, lo que no pueden hacer es tirarnos de la calle a la calle, ¿vale? Quitarnos la mínima protección que estamos dándonos nosotros mismos y que Servicios Sociales de Madrid no está siendo capaz de darnos o no está queriendo darnos, y encima criminalizarnos y encima pisotear nuestros derechos. Han vulnerado el derecho a la intimidad, han vulnerado el derecho a manifestación, han vulnerado el derecho a la propiedad privada. En fin.
Miki, por lo que entiendo entonces, ahora a la protesta inicial, esa que habíais fijado como objetivo, el de la protección de las personas sin techo, se une el del desalojo. Nos llegan noticias de que tenéis intención de concentraros hacia las 11 de la mañana en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Esto es así?
Sí, teníamos una acción de visibilización y de protesta prevista para hoy. De 11 a 2 de la tarde con una rueda de prensa que será a las 12 de la tarde, a las 12 del mediodía. Bueno, era para informar del estado de la campaña, para informar de las acciones que habíamos llevado, de las acciones que íbamos a llevar adelante, y hoy por supuesto se mantiene y desde luego vamos a explicar esto que ha pasado y vamos a exigir responsabilidades a las personas que tienen que responder.
Muy bien,
señora Almeida.
Sí.
Y el señor ministro del Interior.
Muy bien, Miki, pues a las 11 de la mañana estaremos muy atentos a ver cómo transcurre esa nueva concentración de las personas sin techo, de las personas sin hogar, frente a las puertas del ayuntamiento. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y, en fin, que seguimos de cerca vuestros pasos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Buen día, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Padre nuestro que está en el cielo, oh santo sea tu nombre.
Se cumplen 80 años del regreso de Jesús de Medinaceli a Madrid. Durante la Guerra Civil la imagen viajó hasta Ginebra y fue en 1939 cuando regresó a nuestra ciudad. Y para conmemorar la fecha, la imagen va a procesionar de manera extraordinaria mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. Una procesión que podremos seguir todos a través de Telemadrid. Bueno, Jesús de Medinaceli saldrá de la Catedral de la Almudena a las 6 en punto de la tarde y va a recorrer las calles más céntricas de Madrid hasta llegar a su basílica. Esto será mañana, pero hoy nuestra compañera Gloria Talavera se ha acercado hasta la Basílica de Jesús de Medinaceli para ver cómo van los preparativos. Gloria, ¿todo listo?
Todo listo aquí en la Basílica de Jesús de Medinaceli, con mucho público además, porque es además primer viernes del mes, en este caso de octubre, y ahí el tradicional besapié. Estamos en la zona del Camerín y hay muchísimo madrileño que quería conocer también más sobre esta salida extraordinaria, que como decíamos es algo muy excepcional porque solo ha ocurrido en 3 ocasiones en la historia de Jesús de Medinaceli. La primera fue con Carlos IV porque hubo un incendio y se decidió llevarle hasta la Plaza Mayor también para calmar los ánimos entre los habitantes. Y más recientemente, en el 2011, con la visita del Papa Benedicto. Esta será la tercera ocasión. Armando Gómez es el portavoz de la Archicofradía de Jesús de Medinaceli. Así decíamos que los preparativos han sido largos, pero ya todo a punto para una cita muy emocionante.
Efectivamente, llevamos 3 meses preparándolo todo, con muchísimo trabajo, pero con muchísima ilusión, porque lo hacemos todo por amor a Jesús de Medinaceli, que salga todo lo mejor posible, que esté en nuestras manos.
Decíamos, se conmemora esa llegada desde Ginebra, allí estuvo refugiado Jesús de Medinaceli durante la Guerra Civil.
Efectivamente, se le llevaron allí, primero pasó por Valencia, luego estuvo en Barcelona y finalmente terminó en Ginebra para protegerle pues de la Guerra Civil, igual que se protegió todo el patrimonio artístico de España.
Y estábamos viendo la cantidad de flores que han llegado hasta la Basílica. Ya sabemos que el trono está preparado en el otro lugar, en la Catedral de la Almudena, un trono, por cierto, enorme. Se calcula que podría pesar 2.500 kilos y que hace falta 280 personas para que la procesión pueda proceder sin ningún problema, ¿no?
Sí, vienen a ayudarnos también hermanos de Málaga, cofrades de Málaga, y porque nosotros estamos terminando de completar nuestra cuadrilla, con lo cual hacemos un llamamiento a todos los madrileños que quieran portar al Señor de Madrid, pues a que vengan aquí a las oficinas de la Archicofradía y se apunten a vivir esta experiencia única e inigualable.
No hay que tener un entrenamiento.
Sí, para ellos hacen unos ensayos, pero bueno, la verdad es que están todos contentísimos y cuando vienen están muy emocionados de poder llevarle en sus hombros.
Bueno, decíamos día importante hoy aquí porque es viernes, pero mañana, desde muy prontito, desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, estará abierta la Catedral de la Almudena con esta imagen de Jesús de Medinaceli ya allí que se ha trasladado, ¿no?
Sí. Mañana, cuando abra la catedral a las 8, todos los madrileños y gente que venga de toda España le podrán venerar sobre su trono procesional a los pies de la Virgen de la Almudena, con la túnica que acabamos de restaurar, que es la más antigua que se conserva de Jesús de Medinaceli y que data de mediados del siglo XIX y que se le atribuye a que se la regaló Francisco de Asís, el marido de la reina Isabel II, pero la restauradora está investigando para dar concretamente con quién le hizo ese regalo.
Un escapulario nuevo que también se ha realizado para esta ocasión.
Sí, mañana estrenará también un escapulario nuevo que hemos realizado, lo han realizado en Andújar y nada, pues deseando que todos lo podáis contemplar.
Decíamos a las 12 además una misa solemne con un coro espectacular. Invitáis también a todos los que nos escuchan a que asistan allí, a esa Catedral de la Almudena, o que si lo quieren seguir también a partir de las 6 de la tarde, porque Telemadrid va a retransmitir esa procesión que, como decíamos, tendrá su punto de partida en la Catedral de la Almudena, Eli, pero que va a hacer un recorrido impresionante. Va a estar por Bailén, Mayor, Puerta del Sol, Alcalá, Iglesia de las Calatravas, donde se va a producir además un encuentro con la Virgen, Cedacero, San Jerónimo, y después llegará a la Basílica. Desde las 6 y hasta las 12 de la noche, esas son las previsiones, y en medio van a pasar muchísimas cosas. Es un día festivo.
Efectivamente, es un día de fiesta, un día para celebrar, y estará Juan Peña cantando a Jesús de Medinaceli en la Plaza de la Villa. Contaremos también con la voz de Diana Navarro, que ella nos ha mostrado a nosotros y en las redes sociales que está emocionadísima de cantar a Jesús de Medinaceli, porque es muy devota de él. Ella lo hará desde el balcón de la Puerta del Sol, y luego también contaremos con una orquesta de cámara en el encuentro que tenemos con la Virgen de la Soledad y Desamparo en las Calatravas.
Decíamos, uno de los jóvenes que pertenece, Eli, a esta archicofradía de Jesús de Medinaceli es Armando Gómez, que además es su portavoz. Mañana estará acompañando a Jesús de Medinaceli en esta salida extraordinaria por todas esas calles que ahora mismo recordábamos. Va a haber 300 cofrades y 180 personas, decíamos, que son necesarias para aportar ese trono que, atención, pesa 2.500 kilos.
Barbaridad.
Estamos ahora junto a esta imagen de Jesús de Medinaceli, que también es impresionante, porque cuando se ve de cerca uno admira las dimensiones que tiene, es de tamaño natural, y también la importancia de esta talla.
Sí, es una talla muy importante, es el Señor de Madrid. Es la devoción más importante tanto de Madrid y de casi toda España. Le tiene devoción muchísima gente, y mañana lo van a demostrar viniendo todos en gran número aquí a Madrid a acompañarle en su salida extraordinaria.
Muchísimas gracias, Armando Gómez, por darnos también todo ese recorrido. Eli, que podremos seguir también a través de las imágenes de Telemadrid en un programa especial dirigido por Inmaculada Galván y que nos van a contar todos los detalles de lo que pase en el centro de la capital en esta salida extraordinaria. La primera, como decíamos, que se produce con estas características que hemos contado, donde además se estrena esa túnica que ha sido restaurada, es la más antigua que tiene Jesús de Medinaceli.
Además va a hacer un tiempo buenísimo, así que una ocasión fantástica para poder ver el Jesús de Medinaceli, si sobre todo somos de los que luego no marchamos en Semana Santa fuera de nuestra comunidad.
Eso me decía Armando, que hay que aprovechar,
claro
que es
sí.
Una fecha también buena.
Muy importante. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Esa es la cuenta de Twitter, @buenosdiasom, en la que cada día podemos votar en esa encuesta que llamamos... El mundo se divide en dos mitades. Clara Esteban, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, te diré, Eli, que hoy está bastante dividida la cosa. Acabamos de subir a nuestras redes sociales esta pregunta, pero ahora mismo estamos casi en esas dos mitades, ¿eh? En Buenos Días OM estamos preguntando, ¿se iría usted a vivir a un pueblo de la España vaciada si tuviera infraestructuras adecuadas? Internet, transporte público... centros educativos, sanidad... Bueno, pues todo lo que se necesita para vivir en unas condiciones adecuadas. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque hoy a las 12 del mediodía la plataforma de la España vaciada ha convocado un paro de 5 minutos en todos los pueblos, pero también nos podemos unir los que vivimos en las ciudades exigiendo un pacto de Estado para atajar el problema de la despoblación en las zonas rurales. Hay un informe, Eli, sobre este tema que realizó, es el más reciente, a cargo de la consultora estratégica de comunicaciones Estratego, que habla de datos como los siguientes. Desde el año 2000 hasta 2018, desde principio de siglo, uno de cada tres municipios españoles ha perdido más del 25% de su población, una cuarta parte. Existen 311 localidades en las que no vive ningún joven de menos de 20 años. 402 municipios donde más de la mitad de los vecinos supera los 65 años. La comunidad más despoblada de todas es Castilla-León, con muchísima diferencia. Hay 261 municipios en los que la población está muy envejecida. y hay 72 seguidos de Castilla-La Mancha, en el que hay 72 municipios en los que esa mayoría de la población supera los 65. Uh-huh. Y lo más extremo de todo, en cuanto a censo de vecinos, Arandilla del Arroyo, en Castilla-La Mancha, que tiene 5 habitantes. En Cobos del Fuentidueña también, luego Abaurrengaina en Navarra.
Madre mía.
Estos son los tres casos en los que no llegan a 20 habitantes. Y la gran mayoría, además, uh-huh, de esos 20 habitantes, pues está por encima de los 65. Así que, bueno, la situación ya sabemos cómo es. La migración hacia las grandes urbes es cada día mayor, aunque hay ya teorías que apuntan a que esto, con la crisis del petróleo, cuando ya los recursos fósiles ya no sean tantos y nos haga la vida tan cómoda en las ciudades, habrá un regreso a las poblaciones rurales. Es una teoría. Por lo tanto, nuestra pregunta va en esa dirección. Claro, aquí de esta encuesta están excluidas las personas que ya viven en esas
en esos pueblos.
Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos algunos ejemplos, esa España vaciada, pueblos un tanto abandonados. Mira que el presidente de la Comunidad Cántabra, Miguel Ángel Revilla, justamente ayer, durante unas jornadas, ha animado a los jóvenes a que se instalen en los pueblos, que es, según Revilla, una decisión inteligente, buena y saludable.
Muy bien, pues así que veremos a ver qué es lo que opinan los oyentes de Buenos Días Madrid, si ellos irían a vivir realmente a un pueblo pequeñito, si tuviesen transporte y tuviesen pues colegio para sus niños, si tuviesen internet o no, o la gente es más urbanita y dices esto de yo, hombre, ¿qué hago yo en un pueblo?
Lo de los colegios es muy importante, claro, porque hay 1.108 municipios en los que no vive ni un solo niño entre 0 y 4 años.
Ajá.
Claro.
Sí. Bueno, pues todo el mundo a votar. Cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí nada más abrirlo está nuestra encuesta con dos botones, sí o no.
Y para quien no tenga Twitter también puede
hacerlo
a través de la página web.
Muy bien. A las 12:30 contamos el resultado, a ver si es verdad que España se divide en dos mitades o no, como todos los días.
Hasta luego.
Hasta luego, Clara.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Este Halloween, Parque Warner presenta los nuevos pasajes de La Llorona y Expedientes Warren. Además, disfruta con los shows más escalofriantes. El terror vuelve a casa del 4 de octubre al 3 de noviembre, desde 29,90 en parquewarner.com.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en segunda. Desde Santo Domingo, Alcorcón, Albacete. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:39 minutos de la mañana y todos los viernes, más o menos a esta hora, en Buenos Días Madrid de Onda Madrid, recibimos a una persona. Y en este caso, como cada viernes, a un alcalde. ¿Por qué? Porque queremos demostrar que los alcaldes también son humanos. Nieves Ortiz, ¿dónde nos vamos hoy?
Pues mira, nos vamos a ir hasta Majadahonda, que
bien.
Está a 18 kilómetros de Madrid.
Aquí al lado, tiro de piedra.
Tiene más de 73.000 vecinos. Poco tiene que ver hoy con la aldea que le dio nombre, Maja por Majada de Pastores, que la habitaban, y Honda por la hondanada en la que estaba situada allá por el siglo XIII. La envuelven los barrios del Plantío y el Pardo, Las Rozas, Boadilla del Monte, Villanueva del Partido, de la Cañada y Pozuelo de Alarcón. Su mercadillo es el segundo más famoso de la región después del Rastro. Por allí han pasado y pasan personalidades del mundo del arte, de la cultura y muchos políticos, pero sin duda una de las visitas más sonadas las vivió en primera persona Maika en su puesto.
Fue cuando vino la reina Sofía, a principios de los 80, y además vino con mucha naturalidad, muy tranquilamente con las infantas, compraron cositas y no permitieron que se les regalara.
Ahí dejando dinerito a la localidad, junto al pequeño comercio destacan grandes centros comerciales enclavados en el polígono comercial El Carralero y fuera de él el Gran Plaza 2. Y hay un lugar que, pese a tener nombre de electrodoméstico, la nevera, bien podría albergar el reino de Frozen.
Libre soy, libre soy.
Les hablo de esa gran pista de hielo en la que entrena parte de la Selección Nacional de Patinaje Artístico y en la que hizo lo propio durante años nuestro campeón olímpico Javier Fernández. Entre otros deportes hay equipo de hockey sobre hielo, de baloncesto, fútbol americano y fútbol con el Rayo Majadahonda en segunda B, entrenando en el Cerro del Espino. Por cierto, si les gusta la petanca, hay un club de socios que compite por toda la comunidad.
Donde pones el ojo, pones la bola.
Ahí está, me encanta. Esto es lo que hay que hacer, ¿eh, Eli?
Claro que sí. Bueno, pues para hablar de Majadahonda y para conocer mejor a su alcalde, pues le hemos abierto las puertas hoy a José Luis Álvarez. Me da miedo decir el segundo apellido.
Ustarroz.
Porque, claro, hace relativamente poco cambiamos el apellido. Le ponemos Ustarriz, no sé dónde salió la I por ahí, Ustarroz.
Es un apellido poco frecuente.
De origen navarro.
De origen navarro, eso es.
Muy bien. ¿Juegas a la petanca, José Luis?
Lo primero, buenos días y muchísimas gracias por la invitación, por invitarme a este espacio. Juego a la petanca con mis dos hijos, que tenemos un set de petanca de andar por casa, y juego con ellos de vez en cuando, y la verdad es que es un juego muy divertido. Y además, como yo soy el peor, siempre me gana mi hijo mayor, pues se lo pasa muy bien y entonces siempre quiere jugar.
Bueno, nos hacía un repaso Nieves Ortiz sobre los deportes. Majadahonda es una localidad donde el deporte se fomenta mucho y creo que a partir de ahora lo vais a fomentar más.
Nos hemos marcado como objetivo que esta legislatura sea la legislatura del deporte y del apoyo al deporte. Y lo vamos a hacer desde fomento de distintas actividades, el reconocimiento de nuestros deportistas, que tenemos unos deportistas de primer nivel en muchísimas disciplinas. Y, por supuesto, también desde el punto de vista de inversiones. Queremos hacer inversiones en nuestros espacios, incluso construir un nuevo campo de rugby, que dentro de un par de semanas nos van a dar el proyecto, y va a ser un espacio estupendo para que nuestros deportistas, los que practican rugby, tengan un sitio excelente y de referencia.
Pues ahí vas a tener que echarlo todo, porque si estás jugando a la petanca te vas a tener que pasar al rugby, que no es lo mismo.
El rugby no lo practico y no sé si sería capaz.
Bueno, llevas muy poquito tiempo en la alcaldía y además llegas después de un alcalde casi mítico de esta comunidad, de Narciso de Foxá, que ha estado... No quiero ni decir los años que ha estado en el ayuntamiento, tropecientos,
se puede
más
decir,
o menos.
Además, con la cabeza muy alta. Ha estado 14 años y ha conseguido que Majadahonda sea un municipio excelente, un municipio de referencia, y estamos muy contentos con su gestión.
Pero qué responsabilidad, ¿no? Quiere decir, después de un alcalde que era muy querido, además, Narciso Majadahonda.
Es muy querido, sí,
llegar,
muy querido.
Llegar al ayuntamiento, no sé si da un poquito de vértigo.
da vértigo porque son muchas responsabilidades, le echamos muchísimas horas, y todos los días surgen muchísimos problemas que hay que ir solucionando poco a poco, pero la verdad es que es apasionante, es un trabajo muy, muy bonito. Que te conozcan por la calle, que te pidan ayuda con problemas que puedas solucionar, es un trabajo apasionante, es muy bonito.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Majadahonda?
Toda mi vida.
Toda la vida.
Yo he nacido allí.
O sea, que te conoce todo el mundo.
Bueno, me conocen algunos. Bueno, Majadahonda ya es un
es verdad que
grande.
Es verdad que empieza a haber mucha gente, ¿no? Sí. Habrá cambiado mucho desde
no
tus años mozos, desde que eras pequeñito.
Sí. Mira, el otro día me regalaba un amigo una foto, de una foto aérea de cómo estaba Majadahonda el año en que yo nací y cómo está ahora. No tiene nada que ver. Entonces había cantidad de parcelas de campo, puro campo. Y ahora es puro jardín, ahora es tiene una estética preciosa. Ha experimentado un cambio radical.
Además han mejorado muchísimo las comunicaciones con Madrid. Porque claro, antes todos estos municipios que han crecido mucho, caso de Majadahonda, eran mucho más pequeñitos, no tenían tantas cosas, no tenían tantos servicios, ni tenían tanta diversión. En tus épocas de adolescente, ¿te quedabas en Majadahonda o eras de los que salía corriendo para Madrid?
Bueno, hacía las dos cosas. Más de pequeñito me quedaba en Majadahonda y ya a partir de los 18 años, ya con la entrada en la universidad, empecé a bajar un poco más a Madrid. Pero siempre he hecho mucha vida en Majadahonda.
¿Eras de los de papá quiero moto o papá quiero coche o ninguna de las dos cosas y llévame a Madrid?
Era de los de papá quiero moto, papá quiero coche, pero papá nunca.
Pero papá nunca.
Nunca cedió, papá ni mamá.
Nunca
y además
cedía,
creo
¿no?
que con muy buen criterio.
¿Cómo era tu familia entonces? ¿Tenías hermanos?
Tengo una hermana y tengo a mi padre y a mi madre que viven muy cerca de mí, que compartimos mucho tiempo. Yo soy muy familiar y me gusta mucho estar con ellos. Voy a comer a su casa con bastante frecuencia. Quedamos para dar una vuelta cuando tenemos un rato. Y bueno, la verdad es que somos una familia muy unida, lo puedo decir con mucho orgullo y muy contento. Somos una familia muy unida, nos unimos siempre ante cualquier problema, cualquier adversidad. Y la verdad es que es una maravilla.
Mamá, cuando vais a casa, ¿te pone tu plato favorito?
Bueno, me pone, a veces me hace mi alguna de las maravillas que hace mi madre.
Cuidado que te puede estar escuchando
vez
tu mujer.
Menos, cada vez
y ahí
me hace
siempre
cada
hay,
vez menos.
En fin, ahí siempre pelea, ¿no? Entre la madre y la mujer. ¿Cómo están las croquetas de mi madre? Y siempre aparece, que dice, ¿y las mías?
La verdad es que yo cocino, a mí me gusta cocinar y últimamente soy yo el que le cocino a mi madre y menos la que menos recibo la comida hecha.
O sea, que vas con el pucherillo de un lado a otro o cocinas allí mismo, ¿no?
Sí, cocinamos allí y ya echamos el día con todo. No solo la comida, sino la preparación y el café de después.
Si pudieras volver a un momento de tu infancia, ¿cuál volverías? No sé si algún cumpleaños especial, algún día de Reyes en el
pues
que
no te sé decir.
Un regalo.
Los Reyes quizás sí, era algo que disfrutaba especialmente por ese momento de unión de toda la familia, que veíamos a la familia al completo, no solamente a mi núcleo más cercano, sino pues tíos, a mi abuela, a mi tía, y quizás sí era el momento de estar todos juntos y un momento quizá de recordar del año.
Pasaron los años de colegio, que siempre son larguísimos, cuando son los propios son muy largos, luego lo de los hijos se pasan volando. Y llegó el momento de ir a la universidad. ¿Te lo planteaste en algún momento, el ir a la universidad o no, o era algo que ya dabas por hecho, prácticamente desde siempre?
Yo quería ir, tuve ahí un pequeño parón porque empecé a estudiar ingeniería de caminos. Se empeñó mi padre, que es ingeniero de caminos, que yo tenía que ser ingeniero de caminos y estuve ahí un par de años y luego lo dejé y me fui a mi gran vocación, que era la abogacía. Entonces empecé a estudiar derecho, hice la carrera muy rápido y empecé rápido a ejercer porque era mi gran vocación.
¿Cómo se lo tomó tu padre?
Pues al principio mal, pero luego la verdad es que siempre me lo ha dicho. Ah, bien, me equivoqué.
Bueno, mira, eso está fenomenal.
Y me alegro mucho de que te haya ido bien y de que seas feliz con tu trabajo. Y me lo ha dicho siempre.
Claro, y eso además te habrá servido seguramente de lección de cara a tus hijos. ¿Qué años tienen?
Mis hijos tienen 7 años, va a hacer 7 el mayor y el pequeño 1 año y medio.
Claro, llegará un momento en que dirán,
les
papá.
Les tocará a ellos.
Claro, sí. Y ahí uno tendrá que aguantarse con lo que digan.
Con lo que digan. Y yo además les apoyaré, lo intento hacer desde ya. Que lo que les gusta, potenciárselo y hacer que lo disfruten y que lo trabajen. Yo creo que es muy importante sacar lo mejor de cada uno, no intentar llevar a nadie por un camino que no es el que le corresponde, sino que cada uno elija su camino, por supuesto, siempre desde el esfuerzo, de la constancia y de la autosuperación constante. Bueno, exigiendo todo. Mucho, pero dejando que sean libres para elegir.
Todavía son pequeñitos.
Pero
no sé si se han dado cuenta de que algo ha cambiado la vida de su padre, de que ahora su padre es el alcalde.
Pues la verdad es que sí, y mucho, porque ahora vamos por la calle y ya no es como antes. Ya no hay ese anonimato, ahora vamos, nos va parando la gente. El otro día habíamos quedado con un amigo del mayor, de Pepe, y entonces él estaba deseando llegar a ver a su amigo. Íbamos por la Gran Vía, nos iba parando la gente. Entonces en una de estas, delante de un vecino, me dijo, papá, deja de pararte.
Claro.
Y el vecino se quedó, se partía de risa y le decía, es que es el trabajo de tu padre ahora, ¿no? Era domingo. Y
pararte en todas las esquinas.
Y que hay de lo mío y esto qué pasa y cómo va esto y cómo va lo otro, ¿no? Pero es cierto que bueno, pues los niños, o sobre todo el mayor, el pequeño no se entera todavía, por suerte o por desgracia, pero es cierto que para el mayor ha sido un cambio importante, sí.
Y cuando te paran los vecinos, ¿qué es lo que te suelen comentar? Cositas así domésticas, el bache que tengo enfrente de
el
casa.
Bache, mi calle esta semana está más sucia, a ver si se agiliza un trámite porque lleva ya algo de retraso y bueno, vamos a tirar de las orejas para que todo vaya mejor y bueno, pues estas cosas.
¿Y qué hay de lo mío, no?
¿Alcalde,
qué hay de lo mío?
¿No? Esa es la frase.
No sé si tus amigos, que supongo que conservarás muchos de cuando eras pequeño, también te dicen, oye, José Luis, ¿qué hay de lo mío?
Yo tengo, no, mis amigos la verdad es que no se meten. Tengo mi grupo de amigos cercano desde el colegio de toda la vida. Mi mujer la conocí en el grupo de amigos del colegio con 13 años.
O sea, que
años.
Era de la Pandi.
Era de la Pandi. Y les veo, pues, últimamente ya menos, pero antes nos veíamos, hasta hace un par de meses, nos veíamos todas las semanas sin falta. Y la verdad, bueno, es un grupo de gente a los que quiero un montón. Nos vemos con mucha frecuencia y somos casi una familia.
¿Qué sueles hacer los fines de semana?
¿Ahora o antes?
O sea que ha cambiado la cosa, ¿no?
Ha cambiado,
¿no?
Mucho.
Bueno, pues antes.
Antes a mí me gustaba pasar tiempo con los niños. Siempre suelo salir a correr, me gusta hacer algo de deporte por la mañana. Y me gusta ir a montar en bici también con los enanos. Tenemos el Monte del Pilar en Majadahonda, dar una vuelta por ahí es una maravilla.
¿Y ahora? Pararte en todas las esquinas.
Y ahora es pararme en todas las esquinas siempre. Eso haga lo que haga. Eso ya es algo como colateral. Pero la verdad es que aquí siempre hay un acto, siempre hay una presentación, siempre hay que ir a ver a alguien. Y los fines de semana ahora son a lo mejor de media mañana de sábado o de media mañana de domingo. Pero bueno, se disfruta. Es un trabajo que a mí me gusta mucho, se disfruta.
¿Qué has cambiado del despacho de Narciso de Foxa? Si has cambiado algo.
He cambiado la pintura, que Narciso era una persona muy austera. Y por muy austero que sea uno, de vez en cuando toca.
A que una manita de pintura va bien, ¿no?
Y hemos pintado el despacho.
Ajá.
Y luego hemos cambiado un par de cuadros que estaban en el depósito y hemos cambiado uno por otro.
Ajá.
Es decir, que el gasto ha sido prácticamente... Bueno, ha sido solamente la pintura y
la pintura.
Muy reducido.
Bueno, y la mano de obra, porque no sé si eres manitas tú o no eres manitas en tu casa.
Muy manitas, pero el despacho no me lo he pintado yo.
Hombre, ya sería el colmo ver al alcalde ahí. Oye, a lo mejor era un puntazo,
bueno, pues
¿eh?
Pues me hago algunas cosas. Yo soy manitas y en casa sí que me gusta mucho el bricolaje. Y me gusta el chapuceo, me relaja mucho y luego ver las cosas terminadas me encanta.
Pero el chapuceo de obra mayor, ¿quiere decir eres de los que hace una estantería o hace un mueble bar?
¿O
eres de los que arregla el enchufe?
El enchufe lo arreglo.
Bien.
Y he hecho alguna cosa, un mueble, por ejemplo, para algún mueble de cocina.
Ajá.
Me dicen mucho la puertecita que le hice al gato, que fue taladrando un muro, que me decían que era imposible hacer.
Pero bueno, yo quiero hacer uno.
Lo voy a hacer. Y me puse un día a picar el muro y le hice una puerta al gato por la que pasa el gato como gato por su casa.
Como gato por su casa completamente. Si tuvieses que sacar algo de tu casa en un momento de urgencia, tenemos que salir corriendo. ¿Qué me llevo? Que no sean personas, evidentemente.
Que no sean personas. Yo me llevaría fotos. Me llevaría el disco duro con las fotos o, en fin, las fotos, que yo creo que es lo único, que es el mejor recuerdo de tu vida y lo único que no puedes conseguir.
Has dicho lo del disco.
Lo he pensado alguna vez, esa pregunta. No me pilla
duro.
Sí.
Claro, es lo malo que tiene las... Yo soy muy de foto también, pero yo creo que se ha perdido mucho con lo del disco duro, ¿eh? Porque antes los álbumes, que los pegabas y estabas ahí tú, yo era mucho de ponerle tonterías además a las fotos, de vez en cuando los mirabas. Sí. Ahora no sacas un disco duro para ver fotos ni aunque te maten.
Yo muy de vez en cuando sí que lo hago. Muy de vez en cuando, es a lo mejor una vez cada dos años. Y ahora como hay tropecientas mil fotos, tienes que ir pasando a toda velocidad para ver algo. Pero sí que de vez en cuando me gusta ver a mi hijo cuando nació, por ejemplo. Y me hace ilusión echar mano de disco duro y verlo.
Y mirarlo.
Sí.
José Luis, yo esto os lo pregunto a todos los alcaldes que pasáis por esta sección. ¿Qué es eso que no te gustaría que te quedase pendiente el día que dejas la alcaldía?
A ver, yo me comprometí en campaña a hacer una serie de obras, una serie de reformas, tanto en colegios como en instalaciones deportivas. Y es mi gran prioridad sacar esto adelante.
Colegios e instalaciones deportivas. Bueno, empezamos ya con el campo de rugby.
Con el rugby está casi el proyecto, pero luego hay que licitar la construcción, hay que ejecutarlo. O sea, que tampoco se hace de la noche a la mañana, pero estamos trabajando con mucha energía para poder sacar todo adelante.
¿Tienes relación con algún alcalde que no sea de tu partido? Bueno, por la zona hay mucho Partido Popular, pero ¿qué tal te llevas con el resto de los alcaldes?
Me llevo bien. Evidentemente tengo mucha más relación con los de mi partido porque les veo, además de en cuestiones institucionales,
claro, en cuestiones
y además,
de partido.
Como dices, que todos, parece que todo nuestro alrededor son
como
de mi partido.
Un búnker.
Eso es. Pero me llevo bien. El de Villanueva del Pardillo, tengo buena relación con él, que no es de mi partido.
¿Pero relación de amistad? O de...
Bueno, de una relación de amistad.
Bueno, o de vecindad.
De lealtad institucional y de vecindad.
¿No?
De saber que tenemos cosas en común y que la dirección es la misma.
No te he preguntado cuántos habitantes tiene ahora Majadahonda.
Estamos en más de 73.000.
Que no está
nada mal.
Que no está mal, ¿eh?
Sí.
¿Tenéis proyecto de hacer que crezca la ciudad o como está ya está bien?
Queda algo por crecer, no mucho, pero queda algo por crecer, que es el Arco de Poniente. Es una zona, una franja que cierra Majadahonda, que parece que urbanísticamente es lo que queda por terminar. Y que va a suponer crecimiento, pero tampoco una salvajada. Esto está pendiente de desarrollo, lo tenemos que sacar adelante. Y bueno, en ello estamos.
Bueno, el día que dejes de ser alcalde, pues la vida continuará
tal cual, ¿no?
La vida
continuará, me volveré a mi despacho de abogados, que es mi otra gran vocación, que he disfrutado siempre muchísimo con la toga y con los tribunales. Y el día que deje de ser alcalde, volveré.
¿En qué estás especializado?
He llevado muchas cosas de derecho civil, de reclamaciones de vicios ocultos y tal, y derecho penal también.
No, yo me lo apunto por si acaso. Necesito un día un abogado.
Espero que no te haga falta para, por lo menos, para esta segunda cuestión.
Pleitos tengas y los ganes, como era aquello, ¿no? Que solías decir.
Sí.
Uno cuando está delante de un tribunal y pierde un caso, ¿se siente así como mal o ya uno se va acostumbrando y son gajes del oficio?
Vamos a ver, hay casos que una sentencia desfavorable no significa que lo hayas perdido, porque a lo mejor partes con la sensación de que...
El optimismo
pocas,
del abogado,
de que
señores.
De que hay pocas posibilidades, pero esto hay que ser siempre leal con el cliente, lo primero. Y esto es difícil, es fácil, puede salir, puede no salir. Cuando se pierde, evidentemente, es una frustración absoluta.
Bueno, yo espero que no acabéis frustrado con el cuestionario de Nieves Ortiz, que suele ser bastante incisiva.
Es un poco light, yo creo. Venga. Porque además que he buceado un poco, es bastante serio. Debe ser eso de la toga y el derecho, ¿no? Que impone mucho respeto.
No tiene pinta de ser muy serio, ¿eh?
Pero
no sé. En el buen sentido,
sí,
lo digo.
Sí. Pero, por ejemplo, ¿manías tiene el alcalde?
Manías, tengo alguna manía por ahí oculta, la manía del orden y de la limpieza, que conoce la gente que tengo más cerca. Pero...
Madre mía, le hemos metido aquí conmigo en este estudio, que soy el caos absoluto.
Como se junte con las dos, nos va a poner a raya. ¿Sigue las noticias sobre usted en los medios de comunicación?
Sí, las noticias sobre mí las sigo, las sufro a veces.
¿Qué perfume usa?
Pues normalmente ninguno. Y si uso alguno, es alguno baratillo de estos de... Pero no suelo usar perfume.
Hablaba yo del mercadillo de Majadahonda, que es toda una revolución. La gente que...
Perdona,
ahí...
eso es una institución. Vamos, eso es lo más de lo más.
Lo más de lo más. Va el alcalde también al mercadillo. ¿Dónde hace la compra?
El alcalde, yo hago la compra por internet casi siempre, pero al mercadillo voy a comprar fruta, verdura, cuando puedo, que tampoco puedo siempre, pero sí que me gusta ir a comprar los frescos al mercadillo, sí.
Está sonando Fito, que yo sé que le gusta a José Luis. ¿Ha ido a algún concierto? ¿Cuál es el último concierto? ¿A cuál le gustaría ir antes de...? Pues no sé.
Pues sé que viene Rosalía dentro de poco. Me gustaría ver a Rosalía, por ejemplo.
Bueno, eso está bien. ¿Cómo se declaró a su mujer?
Yo conocí
con
a mi mujer...
Cuidado, con mucho cuidado, seguramente.
Con mucho cuidado. Yo conocí a mi mujer en el colegio. Nos conocimos con 13 años. Y la verdad es que, bueno, pues quizá el roce del pupitre fue el primer contacto.
Me encanta.
Y desde entonces hasta ahora.
El roce del pupitre.
Pero me ha dicho que fue regañados. O sea, que digo que los amores reñidos son los más queridos.
Un pique cariñoso siempre.
Bueno, pues hoy hemos conocido un poco más a José Luis Álvarez Ustarroz, alcalde de Majadahonda, desde hace muy poquitos meses. Te deseamos lo mejor, José Luis.
Lo mismo digo, lo que necesitéis, encantado y muchísimas gracias.
Bueno.
Por este rato tan agradable.
Un día más que hemos demostrado que los alcaldes también sois humanos, ¿eh?
Algo tenemos.
No, porque a veces estáis ahí y como no podemos pararos en todas las esquinas todos los vecinos, pues
intento
conviene.
Pararme ante cualquier vecino, ¿eh? Siempre.
José Luis, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos porque tenemos todavía por delante 2 horas más de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Por ti, por mí, por ti, por mí.